1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Muchísimas gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo a mi amigo Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? Mi pollito Pito Díaz, y qué tal Cuba y todos los cubanos estén absolutamente donde estén.
¿Y a qué viene eso?
Bueno, no fue pollito gracia. Pito el que dijo, el cielo se va a caer y el rey lo debe saber. Pues hoy el cielo se cayó y Lisandra se empapó.
No, me he cogido un aguacero hoy, horrible. No, es verdad, pero no, ya me sequé.
Por cierto, se acerca el gran día de Hollywood, la ceremonia de los premios Oscar, y entre las películas que atrapa la atención de muchos y de los críticos se encuentra Luz de Luna, un film con 8 nominaciones que cuenta la historia de un niño gay y negro que es perseguido en su escuela, bulleado y agredido por algunos de sus compañeros. La historia se desarrolla en un barrio pobre de Florida y está arrasando con la atención de muchísimas personas. Eso es el trending del espectáculo. Pero en cuanto al tema Cuba, el trending lo marca una historia parecida, pero lejana de la ficción. Resulta que con tal de perseguir y de coartar las libertades de sus ciudadanos y de impedir visibilidad a una simple entrega de premios, el gobierno de Cuba le pone una negativa de entrada al país al expresidente de México, Felipe Calderón, a la exministra y exsenadora chilena Mariana Alguín y al secretario general de la OEA, Luis Almagro. De esto creo que tenemos que hablar.
Efectivamente, y para hacerlo y para conversar de otros temas, sobre todo de una de sus intervenciones en televisión que se hizo muy popular hace apenas un mes y medio, un par de meses nomás, tenemos con nosotros a nuestra invitada de hoy, analista política, militante del partido Vox de España y cubano-española.
Y además con un nombre característico, porque no hay nada más dulce, más tierno, más efímero que Rocío y nada más enclaustrado que un monasterio.
Rocío Monasterio con nosotros, pero vamos a presentarlas luego de recordar esta intervención suya tan popular en televisión Hispan TV.
Bueno, hay otros cubanos que nos alegramos profundamente de la muerte de Fidel, de lo que significa Fidel, no de la muerte de la persona, porque eso no nos podemos alegrar nunca a nadie, ¿no? Y por desgracia ha muerto Fidel, pero no ha acabado el castrismo. Y me gustaría preguntar a todos los cubanos que están aquí, ¿por qué han salido de Cuba? Si tan maravilloso la Cuba, ¿no? Si tan bien vivían, si tantos recursos tenían, si tanta libertad, si tanta capacidad de votar tenían. Todo eso se perdió, ¿eh? Porque llegó Fidel y dijo que nos engañó y dijo que iba a acabar con la desigualdad y lo que nos garantizó, y eso se puede ver hoy yendo a Cuba, no hace falta que lo diga yo, fue la miseria absoluta y la falta de libertad. Eso es lo que hay en Cuba hoy. Yo lo que deseo para mis hermanos y compatriotas cubanos es que poco a poco pues eso vaya cambiando y aprendan poco a poco a vivir en libertad. Pero eso tiene que salir de ellos. Vamos a ver, resulta el primero que bloquea...
Y están ustedes escuchando allí por qué fue tan popular este video. Por la claridad, por la tranquilidad con que se proyecta Rocío Monasterio. En esa ocasión estaba ella criticando el legado de Fidel Castro en un debate televisado por Hispan TV, como les decía al principio. Y estaba ahí en debate con Alejandro León, el líder del Partido Los Verdes, y Luis Pérez, de la Asociación Cubanos de Madrid, Playa Girón.
Y quien dirigía el debate era, ¿se acuerdan?, el periodista Mulé, el famosísimo periodista Mulé en Cuba.
Efectivamente, bienvenida a 1800 Online, Rocío Monasterio. Hola Rocío, ¿qué tal?
Hola Lisandra y hola Juan, muchísimas gracias por invitarme hoy y hola a todos los oyentes, que estoy encantada de estar con ustedes hoy aquí.
No, muchísimas gracias por estar acá con nosotros en 1800 Online, un gustazo estar contigo, la verdad.
Bueno, y como analista política que eres, Rocío, yo me imagino que a menudo te inviten a programas de televisión, a programas de radio, para que des tu opinión sobre diferentes temas relacionados con la política de España principalmente. Pero ¿te parecía a ti que iba a causar ese impacto en redes sociales y en la internet tu intervención sobre el legado de Fidel Castro?
No, la verdad es que yo siempre que he hablado de Cuba he hablado con la misma claridad. Con lo cual, para mí fue un debate en que hablé, pues dije lo que me salió del alma, no me hacía falta elaborarlo mucho. Y ya lo había dicho otras muchas veces, y siempre hablo con la misma claridad, especialmente de Cuba, ¿no? Especialmente de la libertad, pero también de otros temas en los medios en los que nos dejan hablar en España, porque en España, bueno, pues no es tan fácil hablar en las tertulias, porque si hablas claro generalmente eres rápidamente eliminado de cualquier medio, ¿no? No les gusta mucho la claridad, pero yo pues la verdad es que creo que no tiene sentido ir a opinar engañando al oyente, ¿no? Entonces yo soy partidaria de con tranquilidad, con argumentos, intentando convencer a los otros, siempre dar un ángulo claro y sin grises de las cosas, ¿no?
Y con ese desapasionamiento que lo haces, me encanta escucharte cuando tú hablas, la verdad, sinceramente. Bueno, pero dime una cosita, porque ese desapasionamiento no es muy cubano. Entonces me interesa saber por qué cubano-española. ¿Es que naciste en España hija de padre cubano o naciste en Cuba? Cuéntanos un poquito de eso.
Pues la realidad es que yo nazco en España, aunque mi pasaporte cubano dice que nazco en Cuba y estoy hasta los 4 años en Cuba, ¿no? Donde entro en Estados Unidos y de ahí luego vengo a España. Mi padre cubano de Cienfuegos y yo toda la vida he estado en España y me he educado en España, ¿eh? Pero el desapasionamiento del que habláis realmente es mi forma de hablar, porque yo por Cuba, pues y por el tema de Cuba siento pasión, pero pasión por
me refería al desapasionamiento en la manera de hablar. No, eso se siente que, eres, claro, que sientes pasión,
bueno,
por esa
porque
tierra.
Yo creo que aquí de lo que se trata es de argumentar y de frente a unos que nos intentan adoctrinar, gritan, insultan, nos llaman, a mí me llaman en las tertulias de todo, pues intentar mostrar que tú lo que estás intentando es, lo que pretendes es defender unas ideas que son la libertad, que es la creencia en que todo el mundo puede prosperar. Bueno, en este caso en España, pues nosotros hablamos mucho del apoyo a la familia, de conseguir quitar trabas a la gente para que pueda hacer un proyecto de vida. Y todo eso yo creo que son ideas tan estupendas que se pueden hablar con toda la tranquilidad y explicarlas con ese desapasionamiento, claro, y se puede convencer. Entonces a mí no me hace falta insultar a nadie ni elevar la voz, como por otra parte veo que a otros tertulianos sí les hace falta, porque como no tienen argumentos ni tienen ideas defendibles,
tienen que adornar.
Claro, tienen que conseguir aplastar al otro tertuliano con el grito o con el insulto, ¿no?
Y si entonces, es posible con una bofetada también.
Claro, entonces yo pues opto por no nunca insultar y siempre perdonar al que ha sido víctima del adoctrinamiento, porque en el fondo ha sido víctima de un sistema, ¿no? En España también tenemos una izquierda radical y tenemos mucha gente que se ha dejado llevar por todas esas ideas, que despedían a Fidel Castro y con grandes lloros y decían adiós mi comandante, y no eran ni cubanos, que habían estado en Cuba, ni entendían lo que pasaba en Cuba.
Entiendo.
O que van con la camiseta de Che Guevara por la universidad sin saber
quién es Che Guevara, ¿no? Los he visto muchísimo. Pero cuéntame una cosita, naciendo en un seno familiar cubano, aunque fuera de Cuba, dime algo, que dentro de todos los platos de la culinaria cubana, ¿cuál o cuáles son aquellos que te recuerdan el sabor de tu infancia?
Bueno, y a mí yo ropa vieja si puedo, pero no somos allá donde esté.
Oye, a mí el flan y la croqueta, la verdad, eso es lo que a mí me arrebata. Sí.
Pero hay algunos sitios en España donde ropa vieja me miran con cara muy extraña. Pero bueno, yo realmente, claro, tengo la educación española y siempre he estado en el ambiente español. Lo que pasa que, bueno, pues la verdad es que desde que tengo uso de razón, pues leo todos los días el Granma y me entero de todo lo que pasa en Cuba, ¿no? Lo sigo con interés y con preocupación por ver que al final pues nuestros héroes son los que están aguantando ahí, ¿no? Los que están aguantando. Y los que estamos fuera, pues poco hacemos, ¿no? Porque realmente deberíamos hacer mucho más, porque nosotros somos los que tenemos libertad para decir, libertad para poner voz, y tenemos la suerte de estar en países donde se puede prosperar, donde se puede trabajar. Entonces yo creo que tenemos la obligación, los que llevamos en nuestra alma el tema cubano y la patria cubana, tenemos la obligación de defender a los cubanos de lo que es el castrismo, ¿no? Y desde dentro ellos no lo pueden hacer. Todos los que estamos fuera de la cárcel, que es Cuba, tenemos que conseguir ayudar a nuestros hermanos que están encarcelados. Y por eso yo creo que todo lo que se haga, toda oportunidad, hay que cogerla, ¿no? Para ponerles voz. Por desgracia, en sitios como Europa y en España, pues se da por algo de lo que ya casi no se habla. Y tenemos que ver con perplejidad cómo se habla mucho de Venezuela y de Maduro, que por supuesto que hay que hablar, claro que sí. Nuestros hermanos venezolanos hay que ayudarles. Pero los mismos que hablan de Venezuela
no hablan de la mismo tono sobre Cuba.
No, es más, van a hacer negocios a Cuba, ¿eh? Pagan comisiones a Raúl Castro y estrechan la mano y sonríen con él, ¿eh? Y no hablan de derechos humanos en Cuba. Y van a los hoteles y no hablan de lo que hay fuera de los hoteles en Cuba. Entonces, a mí, pues yo con lo que no puedo es con el cinismo, ¿no? Con la falta de honestidad o la falta de... Me parece amoral, ¿no? Olvidar lo que está pasando en Cuba. Y ya, aparte de mi sentimiento hacia Cuba, creo que es incoherente, ¿no? Entonces, si de verdad queremos defender derechos humanos, si queremos defender principios, y esto es independiente de cada uno, de la adscripción política que tenga, los principios son transversales, ¿no? Y hay principios, como es la defensa de los derechos humanos, que no podemos olvidar, ¿no? Y por intereses económicos no puedes olvidar que hay un montón de gente que está encarcelada en una isla y que no les podemos, pues, dar como por ya imposibles, ¿no? Porque estén en una situación insalvable. Yo creo que Cuba tiene que recorrer un camino, pero que ya le queda menos para conseguir la libertad. Y entre todos lo conseguiremos, pero tenemos que trabajar muy fuerte, ¿eh? Y hablar mucho de ello, y pelear, y luchar y presionar.
Rocío, amigos oyentes, les propongo una pausa. Enseguida regresamos y seguimos conversando.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Amigos, conversamos con la arquitecto, empresaria, analista política, militante del partido Vox de España, cubano-española, Rocío Monasterio. Y ya conversábamos al inicio del programa de cómo ella busca siempre los modos de mantenerse conectada con la realidad cubana, y nos decía que, por ejemplo, leía todos los días el Granma.
Yo
pero
también.
Yo quiero, sí, y es la segunda persona que escucho. Rocío, eres la segunda persona que le escucho eso. El primero fue Juan Juan, y siempre me sorprende, ¿no? Porque hay que tener una paciencia tremenda.
Sí, pero el Granma es importante para saber lo que no dicen.
Pero claro. eso quería preguntar. El Granma cuenta una parte de la verdad. Pero Rocío, ¿cómo te mantienes tú conectada, digamos, a lo que piensa el cubano común, el ciudadano de a pie, como le dicen, y cómo te enteras de todas las partes que componen la verdad?
Bueno, a ver, yo mantengo contacto por mail con muchos cubanos que están en la isla, que cada vez hay más que se pueden conectar, ¿eh? En Facebook nos escribimos también. Me escriben cartas cubanos desde hace muchos años, ¿eh? Y luego, bueno, pues tengo grupos donde se mueven noticias. Hay medios como 14 y medio que también nos... y cuando voy a Miami, pues escucho radios como puede ser como puede ser Radio Martín, ¿no? Pero en España, pues efectivamente los medios son más las redes. Y yo creo mucho en esta tecnología que nos va a conectar a todos los cubanos de dentro y fuera de la isla, ¿no? Y ahí tenemos una herramienta maravillosa que de vez en cuando nos intentan bloquear, claro que sí, ¿eh? Para comunicarnos, para contarnos la verdad. Y yo leo el Granma sabiendo que me están engañando, pero es una manera de tener todos los días el contacto con la realidad de Cuba, con los que quieren contarnos una mentira, además, y con los que pretenden poner unas ideas. Entonces, bueno, lees el Granma con ese filtro, ¿no? Pero es un hábito que casi todos los días, bueno, pues yo empiezo pensando a ver qué está pasando en Cuba, o qué noticia que se puede hacer, o qué puedo contar, ¿no? Porque a mí aquí lo que se trata es de cada sitio que vas, a cada sitio que te invitan en España, aunque sea hablar de otra cosa, si puedes, pues siempre a hablar de la realidad de Cuba, aunque sea una cuatro frases, ¿no? Porque siempre hay una razón para hablar de libertad, ¿no?
Absolutamente. Y hablando de razones para hablar de libertad, ¿qué opinión te merece que el gobierno cubano no le haya permitido la entrada a estas personalidades, a Felipe Calderón, a presidente de México, expresidente de México, a la señora Alwin, ex senadora de Chilena, y a Almagro, el presidente, el...
Bueno, es que lo que tenemos que...
Secretario General de la OEA.
No me extraña nada, pero quiero decir...
Ya, pero ¿por qué crees que en este momento el gobierno actúa con tamaña soberbia?
Bueno, porque yo creo que el gobierno tiene más miedo que nunca, ¿no? Porque Raúl no tiene el carisma que tenía Fidel. La situación económica es muy complicada, siempre ha sido muy complicada, pero ahora es otra vez muy complicada, más complicada todavía, ¿no? Por cómo está Venezuela y ya no contar con ciertos apoyos, ¿no? Y yo creo que ese miedo lo que provoca es más represión, ¿no? Entonces, todo lo que sea eventos o pues actos en que puedan traer periodistas, que puedan dar cuenta de esa realidad, pues a ellos en realidad no les interesa, ¿no? Ellos lo que quieren es contar su mentira, y si no lo controlan, pues prefieren que nadie lo cuente, ¿no?
Pero no llamaría entonces mucho menos la atención si hubiesen dejado entrar a estas personalidades a un título personal, fíjate de lo que estoy hablando, ni siquiera en visita oficial, nada de eso, no lo quieren, perfecto, en visita personal, que vayan como turistas, reciba su premio, se valga, y nadie se entera.
Ya, pero al final el gobierno cubano, si es que realmente lo que quiere es controlar a la población que tiene ahí, tenemos que entender que es que le da igual lo que pensemos los demás, fuera. Y por eso es tan absurdo todas estas posiciones de otros países que vienen a conciliar con Raúl Castro. Tenemos que entender que el castrismo es nuestro enemigo, y hay que hacer un grupo y un frente general de todos aquellos que tienen poder para acabar con el castrismo. Y todo lo que es la media sonrisa, estrechar la mano a Raúl, intentar buscar puntos de encuentro con alguien que es un asesino, un torturador y un extorsionador y un carcelero de los cubanos, es un error. Entonces, no hay grises aquí, no hay grises. Y si nos pusiéramos todos de acuerdo y presionaran todos los países en paralelo y nos dejáramos de intentar conciliar con el régimen de Castro, como algunos hacen por vergüenza, no hay más que ver la declaración de la señora Mogherini en Europa, ¿no?, o cómo salió la visita de Obama, etcétera, pues nos iría mucho mejor a los cubanos, porque con esto hay que acabar como se acabó con el muro de Berlín. Con el muro de Berlín, y los cubanos ahora mismo lo que tienen alrededor es un muro que es intolerable que en el 2017 exista eso en Cuba, y es por supuesto culpa del castrismo, pero también de la tolerancia, del cinismo, y de que tienen muchos cómplices alrededor que prefieren hacer negocios y prefieren la economía antes de rescatar a los cubanos. Y es así de sencillo.
Bueno, también hay un viejo refrán que dice que en política quien único habla es el dinero.
Rocío, sé que no eres partidaria de fomentar la clase media para generar cambios políticos en Cuba. ¿Por qué? ¿Y qué te parece o cuál te parece que sea el camino correcto para generar estos cambios políticos, si no este?
A ver, la clase, si de verdad se fomentara la clase media, pues sería planteable, pero lo que pasa es que todas las inversiones económicas que se hacen en España, por lo menos las que se en Cuba, por las que se hacen desde Europa, por lo menos, y las que yo conozco, lo único que incentivan y lo único que provocan es el neoesclavismo, porque las empresas van a Cuba, y el sueldo de esas empresas no va a los cubanos, va a los castristas. Y luego, claro, después de quitarles el 80%, pagan a los cubanos que trabajan ahí. Eso es neoesclavismo. Entonces, eso no mejora ni hace una clase media amplia. Y además a los que se les da la oportunidad de trabajar en los hoteles es gente que está filtrada y que tiene que pasar por todas las condiciones que le pone el castrismo para trabajar ahí. Entonces, lo único que estás haciendo es, conseguir que se siga extorsionando a los cubanos, ¿no? Entonces, yo es que no creo en estos grises. Yo creo que si de verdad los políticos de hoy tuvieran principios y respetaran los derechos humanos, con que unos cuantos se pusieran de acuerdo, el muro de Cuba caía igual que el muro de Berlín, porque los cubanos además están deseosos de que alguien les libere. Lo que pasa que en la situación que están no pueden rechistar, porque si no al día siguiente no comen, y esto es lo que tenemos que entender, que es que están encarcelados, no se les da acceso a nada, y de hecho se les filtra la información. Entonces, lo que yo critico es la complicidad de muchos políticos que por intereses propios y por el vil dinero, ¿no?, pues han dejado de un lado los derechos humanos y la defensa de la libertad. Y no me cansaré de decirlo, y yo sigo creyendo que la política tiene que ser la defensa de los principios. Da igual que seas un político de derechas, de izquierdas, de centro, me da igual, no es un tema de adscripción de dónde te sitúas, es un tema de los principios básicos que hay que defender para estar en política. Y si no, pues realmente no estás haciendo ningún servicio a la sociedad. Yo entiendo la política como un servicio a la sociedad. Entonces ahí empieza todo, ¿no? Y claro, lo más importante, pues la defensa de la libertad, porque para eso deberíamos estar todos, ¿no? Es fundamental.
Aunque a veces alguien que viene imponiendo una nueva libertad trae nuevos grilletes.
Bueno, claro, eso fue lo que trajo Fidel, ¿no? Uh-huh. Fidel criticaba la desigualdad de Batista, que por supuesto que la había, claro que la había. Pero lo que hizo fue sustituirlo por un sistema de igualdad en miseria. Iguales todos, sí, pero iguales en miseria, iguales en falta de libertad, iguales de esclavizados, porque realmente el cubano sabe que si se subleva contra el Partido Comunista, contra el castrismo, al día siguiente no come, o se queda sin vivienda, o deja de estudiar en la universidad, o se queda sin trabajo. Entonces, pues, ¿qué futuro tienes? Entonces, realmente, pues claro, los cubanos hoy son esclavos del castrismo. Y el castrismo, Raúl Castro y todos sus acólitos, lo que son es una casta de privilegiados que se están hinchando a ganar dinero a costa del cubano y de todas las empresas que están entrando de ahí y que tienen un montón de una fortuna fuera de Cuba, y que todo esto se tolera. Entonces, pues yo soy partidaria de denunciarlo y no me cansaré de denunciarlo, porque de eso depende, bueno, pues que los cubanos puedan, más bien antes, lo antes posible, cambiar su situación.
Rocío, segundos nos quedan nada más, pero no quiero que nos despidamos sin antes propiciar la conexión constante contigo. ¿Cómo podemos seguirte a través de las redes sociales, una página web, los espacios en que habitualmente emites tus opiniones?
Bueno, yo como soy una madre de cuatro hijos y con un trabajo de arquitectura, porque yo no vivo de la política, el poco tiempo que tengo, pero que todo lo que puedo lo dedico a la política, pero como una vocación social, pues al final voy a las tertulias y cuelgo que voy a las tertulias en Twitter, en mi cuenta que es Monasterio R, y luego tengo una página de Facebook, que es Rocío Monasterio, que es bueno, pues donde se copia todo lo que pongo en Twitter, y ahí generalmente pues me pueden seguir a lo que programas de televisión voy o a qué radios, si cuelgo algunos programas, etcétera. Y si tengo tiempo en un futuro, pues escribiré más largo y artículos más largos en Facebook, sobre todo para animar a mis compatriotas cubanos que merecen tener una voz, tener muchas voces fuera y que todos nos mojemos y luchemos por su libertad.
Muchísimas gracias. Gracias, Rocío, por estar con nosotros hoy.
Muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias, Juan. Que ha sido un placer hablar con ustedes y tener a todos los oyentes de Radio Martín.
El placer ha sido todo nuestro.
Gracias a los amigos que nos escuchan. Gracias por la sintonía. Les decimos hasta luego nuestra productora Berta Arrabal y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chau.